Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Jardines Ajenos. En esta temporada 2020, con pandemia incluida y a cuarentenados, estamos transmitiendo desde el búnker secreto de Gamera Producciones para todo el país. Estamos en una localización secreta en Ushuaia. En el día de hoy me acompaña el amigo personal Gastón Lodo, cerebro, alma mater de este búnker de ideas, al igual que Luz Scarpati, ¿no? Son la dupla creadora de Gamera Producciones. Gastón es guionista, periodista y cinéfilo declarado. Así que es un placer tenerte nuevamente con nosotros en este pequeño espacio, Gastón.
¿Qué haces, Fede? Muchas gracias, loco. Un placer, la verdad, estar acá. Me gusta estar en De Jardines Ajenos, porque a veces te lleva a hablar de cosas que uno por ahí no habla todos los días, no habla habitualmente, ¿viste? Así que es un lindo espacio para cortar un poco, poner pausa y meternos en pasiones que tiene uno. Y poder transmitir un poquito algunas cosas, qué sé yo. Por ahí gusta lo que hacemos.
Por supuesto. Y como la idea siempre que nos juntamos con Gastón, siempre tenemos dos capítulos en Cine Bajo Cero y en De Jardines Ajenos, que fueron de la temporada anterior, donde estuvimos hablando con Gastón en estas dos entregas acerca de la ciencia ficción en la literatura y en el cine.
Quedó bueno ese.
Quedó re lindo, quedó, ¿no? Quedó muy bonito.
Modeste aparte.
Sí,
quedó bueno.
Quedó re bonito. Y como es una situación casi de hermanada de la literatura y el cine, es una relación simbiótica que se ha dado a lo largo del tiempo, porque sobre el final, digamos, lo que cuentan son historias. Claro. Tanto la literatura, son formatos narrativos, ¿no? Y charlando con Gastón antes de sentarnos, y donde surgió la idea del capítulo del día de hoy, estaba bueno ver la noción de héroe en la literatura y en el cine, ¿no? Porque hay un modelo que se respeta ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer una especie de raconto de la figura del héroe, un poquito cuál es el modelo heroico, pasando por diferentes tamices, y ver cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido respetando ese modelo, tanto en la literatura como en el cine. Entonces, al final de este capítulo, vas a terminar con algunas recomendaciones cinematográficas que tal vez no hayan visto y algunos cuentos, novelas y demás que tengan modelo heroico.
O por ahí que sí, por ahí que viste y leíste, pero ahora por ahí con otras herramientas, digamos, y, mirá lo que dicen estos dos fumones.
Claro.
Es eso.
Está ahí.
Claro.
Está ahí. Entonces uno puede reconocer de alguna manera estos modelos, porque si hay algo arquetípico, es la figura del héroe, ¿no?
Tal cual.
Entonces, yo quisiera comenzar, por ejemplo, Occidente tiene una larga tradición. Nosotros, cerca del 2000 a.C., se sabe que está la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, ¿no? Escrita en tabletas de barro, nos van a contar la historia de este héroe. Este héroe es un villano. Gilgamesh es un villano, es un rey despótico que había despreciado a su propio pueblo y había hecho un abuso de poder. El pueblo llega a los dioses y le dice: mirá, necesitamos que mates, pongas en vereda, ajusticies a este gobernante que ha roto todas las reglas. El tipo abusaba de mujeres, iba a la guerra, mataba, era un sacado Gilgamesh, ¿no? Los dioses van a escuchar al pueblo y van a mandar a Enkil, que es un... van a crear un hombre de barro y lo van a poner en el camino de este villano, de Gilgamesh, para que se enfrente y lo venza. La situación acá, y acá aparece otra cosa, que es en la figura del héroe, que aparece la noción de la amistad, que también forma parte del viaje del héroe, ¿no? En la aventura. Van a batallar, van a quedar en empate, y se van a hacer amigos.
Ah, mira.
Pero Enkil va a modificar la concepción de Gilgamesh. Gilgamesh se va a ver redimido en la figura de su propio amigo. Va a ver el espejo de lo que él puede llegar a ser. Entonces, en función de eso, va a mejorar como gobernante, se va a transformar en un hombre justo y va a tener una serie de aventuras con su igual, con Enkil.
Después, ya como un Gilgamesh, tranqui, bien.
Claro, ya bien, bueno, ya en el camino del héroe, digamos.
Claro, vos,
¿no?,
sabés que hay algo interesante en la figura del héroe, en el arquetipo del héroe, que casi que no falta, que es el aprendizaje, el cambio. O sea, el héroe sí o sí atraviesa una situación de aprendizaje que puede ser para él, que está muy relacionado también al sacrificio, digamos. Que él deja algo en el camino que puede ser una actitud déspota, un objeto, una persona, lo que fuere, que deja en el camino o un sacrificio que tiene que hacer que le provoca un cambio para mejor, para aprender algo, digamos. Es esto, digamos. El tipo aprende que se la está mandando.
Se la está mandando.
Cualquiera.
En la figura de Enkil. Después Enkil, claro, va a morir, porque va a fallecer Enkil en una batalla. Y Gilgamesh va a hacer todo lo posible por restituirle la vida. Uh-huh. Y ese es otro viaje.
Claro.
Ese es otro como viaje de héroe. Como la parte 2, claro, ¿no? O sea que ya tenemos desde una especie de mito primario, en la primera ficción de Occidente, 2000 años antes de Cristo, uh-huh, ya esta figura. Después, por supuesto, vamos a tener Aquiles y a Ulises, que también van a ser prototipos de héroes. Y es interesante cómo los prototipos de héroes van cambiando según las circunstancias de la época. Por ejemplo, se sabe que tanto la Odisea como la Ilíada fueron escritas por Homero. Eso nos dice la tradición.
Sí.
Pero también los estudiosos nos han dicho, en análisis de obra, que entre la figura de Aquiles y la figura de Ulises hay muchísimos años de diferencia.
Okay.
Hay miles de años. Por lo tanto, el modelo heroico de ambos es diferente. Aquiles es el guerrero. Es el guerrero que no puede morir. El guerrero que está destinado a cometer grandes hazañas y quedar en la memoria de la humanidad cuando finalmente muere en batalla, ¿no? Pero Aquiles es prácticamente inmortal. Solamente tiene el talón de Aquiles,
claro,
que ese es su único punto vulnerable. Aquiles, a lo largo de toda la Ilíada, va a intentar vengar la muerte de Patroclo, su amante, su primo, dependiendo de las diferentes versiones. Y finalmente va, por supuesto, a morir en batalla y va a quedar en la memoria de la humanidad. Pero es un héroe de acción.
Claro.
Aquiles,
claro,
es un héroe de acción.
De hecho, fíjate qué interesante, ¿no? Perdón, yo no sé si me puedo meter en este momento.
No, por supuesto, venite.
Okay. No, pero fíjate qué interesante, ¿no? Vos decís, Aquiles es un tipo que está destinado a ganar, que es un guerrero, que es un tipo aguerrido, que pelea, pero tiene un punto débil, que es su talón.
O sea, es su talón.
Te metes con el talón y tenés altísimas chances de ganarle. Iron Man y su corazón.
Exactamente.
Por ejemplo.
Claro.
Estamos hablando 2000 años después.
2000 años, ¿no?, después. El mismo modelo.
El mismo modelo.
Exactamente el mismo modelo, ¿no? Porque el héroe sin fallas.
Superman no, con la kriptonita.
Tiene que tener una falla.
Claro.
Tiene que tener una falla, claro, ¿no? Si no, es inviable la narrativa.
Tal cual. Y no hay identificación.
Porque exactamente.
Si el héroe no tiene una debilidad, no hay identificación con ese héroe.
Exactamente.
Porque todos tenemos una debilidad. A todos se nos tocan algo y nos rompen.
Exactamente. Excepto yo.
Claro,
pero después el resto
excepto
sí.
Excepto Fede Marcel, que ya entra en el arquetipo de el dios.
Claro.
¿No?
Sí, es un poquito más. Soy indestructible.
Claro.
Bien, inmortal.
Bien.
Pero
bien.
Fuera de mí, después el resto
de hecho, vos todo esto que contás lo leíste, o sea, por ejemplo, Gilgamesh, la Odisea, la Ilíada, los leíste cuando salieron.
Por supuesto. Pues,
de la cola en la librería.
Claro.
Ok, bien.
Conocí a los autores.
Claro.
Y la diferencia, por ejemplo, con Ulises, es que Ulises es el héroe mental. Uh-huh. Ulises, Odiseo, en la versión griega, Odiseo va a ser el héroe mental. Es más, la diosa que le otorga, digamos, el beneplácito, que lo va a acompañar y que le va a dar los dones y que lo va a apoyar, digamos, en su regreso a Ítaca después de la caída de Troya, a Ulises, va a ser Atenea, que era la diosa de la estrategia. Era la diosa de la guerra, de la estrategia y del pensamiento. Entonces, Ulises no va a ser solamente un hombre de acción, sino va a ser un estratega. Uh-huh. Va a ser un héroe del engaño. Va a mentir, va a ser ingenioso para poder lograr, se va a disfrazar. Aquiles no podía disfrazarse porque sentía que era una disminución de su rol.
Claro.
Él no podía ser otra cosa que no sea Aquiles.
Uh-huh, claro.
Ulises puede ser otra cosa. Puede metamorfosearse según las circunstancias para poder lograr el objetivo. En ese caso es un héroe más maquiavélico,
claro,
más del pensamiento, ¿no?
Claro, un Batman.
Exactamente, por ejemplo.
¿No? Digo, vos tenés los héroes, porque hay tipos de héroes en este,
claro,
sentido. De los héroes, digo, los héroes contemporáneos, claramente, el Olimpo contemporáneo de héroes, de estos héroes que mencionás, son estos que mencionamos, los de los cómics.
Claro, por supuesto, es un Olimpo moderno.
Claro, tal cual.
Tanto Marvel como DC.
Totalmente, y en ese camino vos tenés, como recién identificamos en Iron Man, en Aquiles,
ajá,
¿no? Bueno, por ahí Batman es un tipo que tranquilamente es tanto Bruce Wayne como Batman.
Exactamente.
¿No? Digo, no sé, qué sé yo,
sí.
Estoy fantaseando.
No, pero está perfecto. Las referencias. Yo lo que digo es que los modelos heroicos, si bien respetan un lineamiento general donde nosotros vamos a ver, digamos, cuál es el viaje del héroe y los 12 pasos que plantea Vogler en función de Campbell.
Claro.
¿No? Después vamos a explicar quiénes son Bowley,
sí,
y Campbell,
dale,
un poquito
dale,
más en detalle.
Sí.
Pero los héroes también representan momentos puntuales de la sociedad determinada que los va creando.
Claro.
¿No? Entonces, cuando Aquiles era el guerrero, era porque la sociedad necesitaba ser representado justamente por eso, por la conquista, por la guerra, por lo bélico. Una sociedad más sosegada, más dada a la introspección, más civilizada, si se quiere, va a dar un diferente tipo de héroe, como Ulises, como Odiseo.
Claro.
Un héroe del intelecto. También va a ser aguerrido, pero sobre todo va a ser inteligente.
Claro.
¿No? Entonces, vamos a ir viendo. Después vamos a tener a Eneas. Podemos nombrar a Cristo también como un modelo heroico,
sí,
otro modelo heroico, un modelo de la piedad, si uno quiere, ¿no? Pero también es el sacrificio. Recordemos que Cristo viaja al desierto los 40 días y los 40 noches para volver cambiado y aceptando su rol de Mesías, ¿no? Podemos pensar en Sansón.
Lo clavan a una cruz, a una cruz.
Lo clavan,
digo, la historia, digo, después créase o no.
Claro, no, estamos hablando de formato narrativo, no de fe.
No importa ni mierda si no estamos hablando de fe, claro.
No estamos hablando de fe, ni pedo.
Pero el tipo lo clavan en una cruz.
Claro.
¿No? De hecho, lo clavan posta. O sea, en la historia le meten clavos en las manos. Decime si no hay un sacrificio más grande que ese.
Claro. Pero además, Cristo no muere.
No,
claro. En la narrativa. Cristo vuelve, trasciende después de ese sacrificio.
Claro.
Tenemos a Sansón y Dalila.
También.
¿No? Como otro modelo superheroico. Sansón sería como la contraparte de Hércules. Llegando a la Edad Media, lo tenemos al Dante, por ejemplo, descendiendo a los infiernos buscando el alma de su amada, ¿no? Él es, digamos, en los mitos griegos, el descenso a los infiernos se daba para rescatarlo. Tiene que hacer Orfeo, es el que desciende para buscar a su amada, que se termina transformando en sal porque la rescata. Hércules también tiene que descender. Odiseo.
Hércules tiene las pruebas.
Tiene las 12 pruebas, claro. Exactamente, donde se van dando como esta serie de circunstancias. Y finalmente, después en la Edad Media, tenemos, por ejemplo, el Dante. Uh-huh. Ni hablar de lo que después serán las gestas artúricas, por ejemplo, de los caballeros andantes.
Claro.
Gran modelo. Sobre todo un modelo que es una... Cuando uno lee la gesta artúrica, vas a ver que los modelos heroicos es una mezcla entre paganismo y cristianismo.
Claro.
¿No? Entonces los tenés a Arturo, por ejemplo, con la Dama del Lago, tenés grandes gigantes, el gigante Esmeralda, donde van a pelear contra los caballeros andantes, pero al mismo tiempo tenés a Percival, que busca el Santo Grial.
Uh-huh, claro.
¿No? Es una amalgama, lo tenés a Merlín, nada más pagano que Merlín. Merlín
viene a cumplir también un rol fundamental para el héroe. Digo Merlín, como digo Gandalf, como digo Dumbledore, como digo Morfeo. Es el mentor.
El mentor
es... Porque, digo, acá lo que se habla cuando se habla de la construcción de historias a lo largo de 2000 años en relación al héroe, se habla de arquetipos. Y el héroe es un arquetipo. Este modelo de personaje que va atravesando los distintos siglos... Y parece como que no hay muchas diferencias entre uno y otro, con algunas, por supuesto, ¿cómo puedo decirlo? Con distintos tratamientos de esos personajes. Digo, no es lo mismo Aquiles que Iron Man, que Merlin,
Arturo.
Que Arturo, o bueno, que Neo, digamos, uh-huh. Por supuesto que no es lo mismo. Pero sí están los mismos arquetipos, digamos.
Por completo.
Que son estos modelos, estos patrones que se van dando. Y un arquetipo, además del héroe, que es el arquetipo fundamental a la hora de contar una historia, es el mentor, que es el que acompaña al héroe en este viaje. Merlín es ese.
En el Dante, por ejemplo, va a ser Virgilio, que va a ser el guía que lo acompaña en el descenso a los infiernos. Claro. Que le va a mostrar, porque el mentor lo que tiene que explicar es la entrada en un nuevo mundo que el héroe desconoce.
Totalmente.
El héroe se mete en un nuevo mundo, en una aventura, y ocurre lo extraño. Ocurre el suceso de una realidad diferente.
Claro.
Y en esa regla, que puede ser Dumbledore explicándole a Harry Potter, es un niño que de repente es niño normal y corriente y entra en un mundo mágico.
Que tiene que pelear con el mago más tenebroso de toda la historia, de todos los tiempos.
Y que no conoce esa realidad.
Claro, y que no la conoce. Bueno, es el señor Miyagi también.
Claro, también Miyagi.
Hay un montón de...
También claro, Miyagi, claro, también claro, Miyagi. Claro. Que nosotros vamos a encontrar. También podemos decir que los héroes son, en dos grandes prototipos, héroes solares o héroes dionisíacos. Uh-huh. Los más claros ejemplos de esto son Superman y Batman, por ejemplo.
Bien.
Superman es un héroe solar. Con esto quiero decir que es un héroe apolíneo, uh-huh, de Apolo. Es un héroe, si vos ves los cómics de Superman, por ejemplo, o las películas incluso de Superman, son todas luminosas. Metrópolis siempre es de día y siempre soleado. Los poderes de Superman son los poderes del sol.
Bueno, casi, ¿no? De hecho, literalmente, ¿no?
Literalmente.
A él los poderes se lo da el sol.
Es un héroe solar. Es un héroe de la verdad, de la justicia. Es un héroe que no engaña. Es un héroe de características morales.
Claro.
Es un héroe racional, que tiene que ver con lo luminoso. Por otro lado, tenés al otro arquetipo, como sería Batman, que es el héroe dionisíaco, es el héroe de la noche, es el que se disfraza, el que engaña, el que está en las sombras.
Claro.
Aquel que puede ejercer la violencia, como dionisíaco, como Dionisios, como en las fiestas de los bacanales, donde la locura y la violencia estaban más aceptadas, porque de alguna manera remite al salvajismo de la no racionalidad.
Claro.
A diferencia de Superman, que es lo luminoso. Y en esos arquetipos, en esos dos tipos de arquetipos, en el dionisíaco y en el apolíneo, vamos a poder encontrar diferentes tipos de héroes. siempre sosteniendo estos dos modelos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces vamos a poder encontrar, por ejemplo, los héroes de Marvel suelen ser de características más dionisíacas porque por lo general tienen un lado más oscuro. Stan Lee muy inteligentemente lo que hizo fue modernizar el arquetipo de los héroes, dándoles, como vos bien decías, una debilidad, una cuestión más humana, ¿no? Una dimensión humana a través de la falla. Lo tenés a Bruce Banner, que de repente se transforma en Hulk, pero es la ira y no lo puede controlar. Iron Man es alcohólico y tiene problemas en el corazón, ¿no? Tenés, por ejemplo, a Peter Parker. Es un joven de clase trabajadora, pobre, que es malo con las chicas y no le dan ni tronco de pelota. Es el ñoño, el nerd descastado, que en su vida heroica es un superhéroe, pero en su vida social es patético.
Sí, claro,
Nunca llega a fin de mes.
De hecho, el orgullo de Peter Parker entre sus compañeros es que él conoce a Spider-Man.
Claro.
O sea, a ese nivel de patetismo llega, que es Spider-Man y no puede decirlo.
No puede blanquearlo.
Claro.
No, entonces, en estos nuevos
ser Spider-Man en su caso... Perdón. Ser Spider-Man en su caso es... Porque ser Iron Man para Tony Stark es un gol. Porque él... entiendo que Tony Stark públicamente es Iron Man,
claro,
¿no?
Claro.
Para Spider-Man, incluso... Para Peter Parker, incluso ser Spider-Man es incluso un operador más de su patetismo.
Claro.
Porque él conoce a Spider-Man. Es buenísimo.
Es el que le saca las fotos.
Claro. Lo ve de
es
cerca.
Es el Patiño.
Lo ve de cerca, claro.
Es el Patiño de su propio... O sea,
doblemente loser.
Exactamente. Entonces, en estas ideas, también tenemos que el héroe... Otra de las características del héroe moderno es el héroe individualista. El héroe es héroe porque nadie más puede ser ese héroe.
Claro.
¿No? O sea, sobre esto hay una noción, si querés, de características políticas muy fuerte, anclado, digamos, a una noción de liberalismo, de capitalismo. Uh-huh. ¿No? Batman es Batman porque nadie más puede ser Batman, porque las circunstancias de la creación de Batman son únicas, al igual que Superman. Tanto el dionisíaco como el apolíneo, las circunstancias de su propia creación son únicas e irrepetibles. Entonces, ellos son porque nadie más puede serlos.
Claro.
¿No? El que viene a cambiar esto, proponiendo otro arquetipo, es Oestergel.
Ah, mira.
Es Germán Oestergel.
Claro.
En El Eternauta, él plantea un héroe que es un héroe diferente, es un héroe social. Juan Salvo, en El Eternauta, podemos ser cualquiera de nosotros.
Claro.
Cualquiera de nosotros puede ser Juan Salvo. Tiene una dimensión humana de comunidad, más latinoamericano, más incluso te diría casi peronista, digamos, en su concepción política. ¿No? En términos arquetípicos. No, sacándolo partidario.
Sí.
No, claro. Sino de una construcción.
A nivel doctrinario.
Claro. Por fuera de lo doctrinario, hay una concepción de características más mancomunadas con los otros. Uh-huh. ¿No? Por eso también el Eternauta funciona también como ficción. ¿No? Por eso volvemos una y otra vez. Porque encontramos un modelo heroico ahí que es diferente a los otros. Es muy diferente a los otros. Y es la característica del héroe social.
Claro.
Algo que es bastante poco explorado. También hay que decirlo, digamos. No hay... fue un modelo que Oestergel trabajó, lo laburó muy bien a lo largo de los años, lo explicó y demás, pero no logró ser escuela. Quedó como un modelo aparte, como una especie de isla, y todavía campan a sus anchas estos modelos individualistas de héroes. ¿No?
Primó ese modelo. Lo que a mí lo que me preguntaría ahí es... Abro así una tangente, ¿no? Es si ¿qué fue ahí primero? Si el huevo o la gallina, porque si nosotros decimos, bueno, es un modelo liberal capitalista, ok, ahí tenemos un problema, porque durante la época de Aquiles y de Hércules no había capitalismo.
Había protocapitalismo, tal vez.
Claro, tal cual. Pero bueno, después hubo un perfeccionamiento del marketing, o quizás el capitalismo supo ver estos arquetipos también para hacerlos mercado.
Por supuesto.
Probablemente. Pero, por ejemplo, a mí me parece re interesante esto del héroe colectivo, del héroe social, del héroe individual, porque en la historia del cine hay un modelo que prima también, que es, como vos lo planteás, tal cual, el modelo norteamericano. Si podemos identificarlo con ciertos límites geográficos, si es que los tiene. En disonancia, por ejemplo, con el modelo ruso de principios de los 20, de 1920.
¡Claro!
Las películas de Einstein, por ejemplo, Acorazado Potemkin, La Huelga, son películas que no tienen personaje, no tienen héroe, así como lo conocemos, no tienen héroe individual. Este héroe que les venimos diciendo desde que empezamos el podcast de, bueno, el tipo es un tipo que tiene ciertas características especiales que lo llevan a tal lugar, que tiene que tener una debilidad, pero que es casi invencible, pero ojo, que si se encuentra con uno que es tan fuerte como él, está a un paso de ser vencido hasta que no. Y es él y no puede ser él. Eso no pasa en ese modelo, en esa escuela de cine, digamos. Por supuesto no prosperó. Eso está claro. Pasaron 100 años 100 años, mirá qué loco, estaba viendo la fecha, 100 años, y no ha prosperado. Probablemente haya algunas otras expresiones, pero siempre hay uno que te dice, bueno, porque estás equivocado, porque tal cosa. Por eso hay que ser lo suficientemente rígido y lo suficientemente, ¿cómo es?, general. Porque es verdad, seguramente habrá alguna experiencia en el que sí, pero en líneas generales no prosperó otro modelo de construcción de historias o de narraciones que no sea ese, que no sea el que estamos hablando.
En contraposición, además, sobre la figura del héroe social, del héroe tal vez, o del modelo ruso, o incluso del modelo de Oesterheld, después encontramos, por ejemplo, los héroes de características militaristas, porque el héroe es funcional al relato.
Claro.
Eso siempre ocurre. El héroe siempre es funcional al relato que se quiere narrar. ¿Qué narrativa vos querés imponer? Y esto en el cine es muy fuerte. Pensemos, por ejemplo, en Harry el Sucio, pensemos en los western, claro, donde el héroe es el héroe que impone la ley porque la ley no está.
Claro.
¿No? En el western vos tenés a Clint Eastwood, mayoritariamente, o John Wayne.
Claro.
¿No?
Sí,
que
sí.
En el Spaghetti Western y demás, que con una larga tradición sobre la figura de lo heroico, que viene a traer la ley donde el Estado no estaba. ¿No?
Sí.
Pero Harry el Sucio, tiempo después, 10, 20 años después, cuando aparece la figura de Harry el Sucio, nuevamente con Clint Eastwood viene a imponer la ley donde el Estado falla, porque el Estado está,
sí,
pero el Estado es corrupto,
claro,
es el anti-Estado.
Claro.
Yo hago lo que el Estado no puede hacer o no se permite ser. Soy el héroe de mano dura.
Punisher. El Punisher.
Exactamente. De Marvel. Exactamente.
Claro.
Que es en realidad más un antihéroe.
Claro.
No, es
claro,
una noción de antihéroe.
Sí, es un tipo que no es definitivamente el antihéroe. A veces se confunde el antihéroe con el villano copado. Digo, claramente no es un villano. Claramente son héroes, porque claramente tienen una percepción de justicia estos héroes, pero los antihéroes, pero no estarían teniendo prácticas tan aceptables, digo, por lo menos de lo que proyecta uno en un héroe.
Exactamente.
Digamos. No son Superman.
No, son más políticamente correctos, tal vez.
Rompen una cabeza contra una pared. Digamos, entonces, ok, banco tu lucha. No me parece que sea por ahí, digamos. No banco tus prácticas, ¿no? Claramente no son villanos. Claramente no son villanos. Por eso, a veces, es tan complicado generar de un villano un antihéroe. Como el Joker, por ejemplo. ¿Viste cuando pasa esto? Que la última película que salió, por ejemplo.
Exactamente.
¿No? Incluso un poco con Heath Ledger, con el Joker ese, pasó un poco eso también. De querer generar de un villano...
Un modelo de conducta.
Un modelo de conducta, claro. No, la película a mí me parecen divinos, los dos Joker. Tanto el de Heath Ledger como el del último muchacho, que no me acuerdo el nombre.
Joaquin Phoenix.
Ese. Pero definitivamente el Joker es un villano. Y en ese sentido, como está construido el arquetipo del Joker a lo largo del tiempo, este villano, el villano que tiene estas actitudes reprochables, que es ciertamente miserable, que puede tener una historia o no, puede tener una justificación o no para hacerlo. De hecho, el Joker, vos esto sos más, la tenés más clara que yo, pero entiendo que a lo largo de los distintos tratamientos del Guasón, a lo largo de los años, ha tenido, por ejemplo, no sé, el Joker de Killing Joke, entiendo que tiene una historia.
Sí. Sí, ¿no? Es similar.
Claro.
O sea, la del último Joker está basado
claro
en la versión de Moore, digamos, de
claro
la broma asesina.
Pero hay otro Joker que no.
Hay otro
que
Joker.
Que no sabés por qué mierda son eso. Pero también lo que vos ves es, siempre hay una intención por parte del villano de querer joderle el objetivo al héroe, de ser la sombra, es el arquetipo de la sombra, de ser aquel que le quiere escupir asado al héroe. Ese es un villano, no es el Punisher, por ejemplo.
Exactamente.
Es un antihéroe, que es complicado, digo, que es más difícil también de armar. Creo que ni Batman es antihéroe.
No.
Creo que ni Batman es antihéroe.
No, porque no mata.
Porque no mata, claro.
Porque no mata.
Por ejemplo.
Punisher mata.
Claro, tal cual.
Ahí se ve muy lindo, por ejemplo, la diferencia, digamos, entre modelos superheroicos en una saga que sacó Marvel allá a principios del 2000. Se llamó Civil War, que después tuvo su versión fílmica.
Floja, ¿eh?
No es la que más me gusta, no es la que más me gusta. Pero es interesante lo que hay detrás de Civil War, que también se ve en la peli, digamos.
Sí,
el trasfondo. La diferencia, digamos, la discusión que se da tanto en la película como en el cómic es un símil acerca de la aportación de armas. O sea, que es lo que termina ocurriendo. Hay personas con superpoderes y el Estado, bien o mal, les termina pidiendo, ustedes no pueden portar estos poderes sin estar registrados. Necesitan ser controlados porque tienen responsabilidades civiles.
Claro.
Ese es el planteo que hace Iron Man. O sea, dice, nosotros tenemos que sentarnos con el gobierno y ser de alguna manera regulados por alguien. No podemos ir como si fuéramos de competencia individual, como si fuéramos una empresa libre, haciendo y deshaciendo entuertos en el mundo. Dice, porque podemos generar guerras, podemos mandarnos. Y si nos equivocamos, ¿quién nos protege? ¿O quién da el visto bueno con respecto a nosotros?
Claro.
Lo que termina diciendo el Capitán América, que es el que está del otro lado, es las libertades individuales
No se
son más grandes, no se negocian.
No se negocian.
No se pueden negociar. O sea, mi capacidad para ejercer mis libertades en cualquier lugar del mundo, con mis superpoderes incluidos, no tienen que ser serviles al Estado. Lo dice Capitán América, que además...
Que es el Capitán América.
Que es Capitán América.
Claro.
¿No? Van a ir a la batalla, van a pelear ambos bandos. En el cómic, en la película por ahí termina más pareja la cuestión, en el cómic gana Iron Man.
Claro, mira vos.
Pero gana Iron Man de manera villano. O sea, está puesto como el antagonista.
Claro.
El estatal, aquel que refuerza la figura del Estado, que sería Iron Man, termina como si fuera el villano de esta historia, claro. ¿No? Y el Capitán América,
el protagonista
claro. Y el héroe.
El héroe.
Y en realidad lo que se termina discutiendo sobre de base eso es la aportación de armas norteamericana, que es una discusión que tiene en vilo la sociedad, digamos, desde hace muchísimos años.
Claro.
¿No? O sea, es la aportación de armas, básicamente. Tus libertades individuales de tener una bazooka en tu casa, ¿está bien o está mal? La postura de Iron Man sería, no, vos no podés tener eso, o por lo menos deberías tener permiso. La postura de Capitán América, mis libertades individuales dicen que yo puedo tener una bazooka en mi casa si tengo ganas.
Claro, claro.
Esa es la discusión de base, ¿no? Con dos modelos heroicos en pugna. Y el que gana y el que pierde, el villano y el héroe, es en realidad el discurso oficial, que en la sociedad norteamericana es justamente las libertades individuales por sobre cualquier otro derecho, ¿no? Entonces, los héroes y villanos, los modelos arquetípicos de héroes y villanos, refuerzan discursos oficiales.
También, no, bueno, sí, claro, claro, tal cual, digo. Inevitablemente también hay modelos de ver el mundo detrás de los arquetipos, porque si no, no generarían tampoco esa identificación. Quizás en realidad, por ahí estoy exagerando un poco, quizás la identificación opera desde distintos niveles. Bueno, obviamente, Indiana Jones no tiene un modelo de ver el mundo, es Indiana Jones, va, busca el Santo Grial, ponele, y bueno, listo, lo busca, lo encuentra o no, y en el medio tendrá un montón de quilombos, digamos. Es otro tipo de héroe. Pero la identificación con Indiana Jones está en algo. Pero con la identificación con el Capitán América, en este caso, estará en los valores de la República.
Bueno, pero si vos lo tenés, pero, por ejemplo, los valores de Indiana Jones, por ejemplo, son imperialistas.
Bueno,
porque también, él va a la India, se lleva y se lo roba y lo pone en un museo inglés. Sí, en un museo inglés, además.
Claro,
o sea,
bueno,
se lo cholea a los indios.
A lo que voy es que... Pero, Rico, a lo que voy es... Digo, ¿a vos no te identifica Indiana Jones por el imperialismo?
No, claro que no.
Te identificará por otra cosa.
Sí,
por la curiosidad, por ejemplo. Por
claro.
La valentía. Proyectás una valentía en Indiana Jones. Finalmente, ya sea el Capitán América porque es un liberal, o Iron Man porque es peronista, o Indiana Jones porque es valiente y porque se la juega, porque no le importa nada, tiene que haber una identificación con el héroe. Y para que haya una identificación, inevitablemente, en algún momento opera el modelo de ver el mundo. Que hay en ese héroe, sin ninguna duda, y sucede en todos los héroes esto. En todo, digo, porque hay, yo agarro siempre estos dos o tres ejemplos para que se entienda básicamente de qué hablamos, ¿no? Neo también tiene una forma de ver el mundo.
Claro.
Me están vendiendo una mentira. Y tengo que romper con esa mentira, tengo que romper con esas cadenas. A Daniel LaRusso, el de Karate Kid, lo están recagando a palo, digamos. Yo me tengo que empoderar, digamos. Y son cosas que a todos nos pasó, a todos nos cagaron a palo, todos nos sentimos apresados en un momento por algo, todos discutimos un modelo de país, ¿me explico? Digo, y ahí está el héroe, ahí está la identificación con el héroe de la historia. Por más que la historia esté contando algo que no tenga ni pedo que ver con la vida.
No, y además... No,
nadie es el Capitán América. Nadie tiene los poderes del Capitán América. Nadie lo es. Ni nadie es Harry Potter. Ni nadie va a aprender karate como aprendió el pibe este en... ¿Cuánto? Un año, un mes, seis meses. Digamos. Eso no pasa, claramente no pasa. Pero sí hay un lugar en el que opera.
Y además... Porque,
la identificación.
No, por supuesto. Porque además, por ejemplo, uno puede ver Punisher. Y yo no estoy a favor, digamos, del asesinato
de
criminales por mano dura. Yo no creo en eso. Y eso no implica que yo no pueda disfrutar una ficción como Punisher.
Claro,
porque en algún momento, algo de lo del Punisher repercute en mí.
Claro, en algún lugar opera. Porque si no, no sería un héroe. Y ahí está la gracia. Si no, no sería un héroe. Porque en algún lugar opera. Vos no sentís la misma identificación por Harry Potter que por Dumbledore.
Exacto.
Ni hablar que por Voldemort, digamos, que es el hijo de puta, digamos. En algún lugar opera, y la gracia de que el héroe sea justamente, y quizás acá está la respuesta también, no lo sé igual, pero que el héroe sea un arquetipo que se repite a lo largo de 3.000 años y seguimos haciendo historias con héroes individuales, quizás es esa. Que opera en la individualidad de cada uno, en la construcción de cada uno, de nosotros, digamos. Me pinta la reflexión.
Y está muy bien.
Pero me parece que es por ahí, ¿no?
Digo. Fíjate, por ejemplo, las llegadas de nuevos figuras y arquetipos con la llegada del levantamiento femenino, digamos, en los últimos años.
Claro, claro.
Y de cómo de repente Billy Larson, por ejemplo, con Capitana Marvel, yendo hacia atrás la tenemos a Ripley con toda la saga de Alien, donde las figuras femeninas comienzan a ocupar ya no una damisela en apuros, no una justificación para que el héroe la rescate, sino como núcleos narrativos en sí mismos. Son heroínas, o a lo sumo, par del héroe. Podemos pensar en la evolución, las compañeras de Bond, a lo largo de los ciclos de Bond. Tal, ¿no?, cual. O vos tenías desde las primeras, con Sean Connery o con Roger Moore, uh-huh, ¿no?, donde siempre eran, de nuevo, damiselas en apuros y circunstancias en las cuales aparecían como una especie de contraposición a la figura del héroe, que implicaba una especie de peligro, porque por lo general también podían ser una villana que estaba seduciendo al héroe y que el héroe después tenía que desarticular esa trampa planteada desde lo femenino.
Claro.
Y vos ves las últimas películas de Bond y las mujeres son tan agentes 007 como el propio Bond.
Como él, claro.
Están
claro.
en una situación de igualdad.
Claro.
Y tiene que ver con eso, tiene que ver con el paso del tiempo, la reacomodación, pero siempre respetando el mismo modelo heroico.
Siempre están siempre los mismos arquetipos, son siempre los mismos arquetipos, porque por ejemplo, en Bond lo que ha pasado en diversas oportunidades es esto de la famosa figura cambiante, que es otro arquetipo de construcción de historias, digamos, y es la figura cambiante, es ese personaje que se presenta como un amigo y después finalmente resulta no serlo, digamos, que este ejemplo hay un montón, o al revés, digo, se presenta como un enemigo y después resulta no serlo. La cuestión es que opera en la historia como su cambio, su revelación, no es un cambio como el del héroe, no es un aprendizaje, es un cambio de soy malo y ahora soy bueno, o era bueno, y soy bueno y ahora soy malo. El personaje femenino en Bond, por ejemplo, era eso. Garcha con Bond y después te das cuenta que era un agente del enemigo, digamos.
Claro.
Por ejemplo. O, no sé, me pongo en otro ejemplo para salir un poco de ahí. Digo, el Snape, el famoso personaje Severus Snape, ¿no? En Harry Potter. Es un tipo que lo odia a Harry Potter, que es un hijo de puta, pero al final te das cuenta que lo estaba cuidando. Todo el tiempo lo cuidaba.
Gran vuelta de tuerca.
Totalmente.
La figura de Snape.
Totalmente, es una figura cambiante, digamos. ¿Mm? Así operaron. Gatúbela también operó así un montón de veces, como operaban las chicas Bond en Bond.
Exactamente.
Digamos, como la que era mala, pero tenía una onda medio así femme fatal, entonces por ahí garchaba con Batman, hasta que Gatúbela empezó a ser Gatúbela. Porque ya está, no podemos discutir más.
No. Es más, hoy Gatúbela, creo que Tom King es el último de los escritores de Batman, la acaba de casar. Se casó con Batman.
Claro, claro. Entonces, finalmente, lo que pasa también con las nuevas discusiones es que los arquetipos son los mismos, pero van cambiando, digamos, de acuerdo a los tiempos que corren. Y eso está buenísimo. Mira, hablábamos de que por ahí de pronto, como marco teórico de estos dos de este podcast que estamos grabando hoy, tenemos dos libros. Fede, por un lado, tiene a Campbell, que es el héroe de las mil caras, que es un libro que está re bueno, que el tipo analiza, ¿no? El tipo es un tipo que se ha dedicado a analizar mitos y demás, y analiza en su libro esto que estamos hablando, digamos, cómo se van repitiendo estas caritas, estos arquetipos a lo largo de la historia. Y después aparece un loco que se llama Vogler, Christopher Vogler, que hace un libro que se llama El viaje del escritor, que lo escribe en los 90, a principios de los 90. El tipo laburaba en Disney, o sea, laburaba en la pata cine de Disney, y el tipo dice, agarra lo que labura Campbell, digamos, que es toda esta cuestión de los mitos, de los mitos antiguos y todo lo demás, y lo lleva al cine, digamos, para la escritura de cine.
Claro, o sea, son los 12 pasos del héroe traspolados al cine.
Claro, el tipo te dice, bueno, mira, todo esto que dice Campbell está en el cine, y se puede aplicar en el cine, digamos. Los arquetipos que están en como decíamos, como habríamos recién, que había el programa que habría Fede, digamos, están el héroe, Aquiles, bueno, este héroe en la mitología griega que menciona Campbell es este en el cine, digamos. Y hay algo muy interesante que plantea Vogler, que es que no hace falta usar todo, no hace falta usar los 12 pasos. Le vamos a contar ahora, si querés, cuáles son los 12 pasos para no
variar. No, y además está bueno que puedan reconocerlo, porque es los 12 pasos los van a reconocer en todas las películas de los
héroes. En todas las películas. Bueno, hay algo con los 12 pasos que son muy interesantes, que son distintos nodos que van sucediendo a lo largo de la historia, que justamente le marcan este camino al héroe. No lo estoy encontrando.
Yo los tengo acá.
¿Los tenés? Dale.
Por ejemplo, Mundo Ordinario es el primero.
Claro, bueno.
El Mundo Ordinario, que es el
vida.
Punto, claro.
Es la vida normal, claro.
¿No?
Pre-conflicto.
Exactamente. Viene la llamada a la aventura. Pensémoslo en, por ejemplo...
Eres
el señor...
un mago Harry.
Claro.
Cuando Hagrid se lo cruza a Harry Potter, lo va a buscar y dice, sos un mago.
Sos un mago, llamada a la aventura.
Claro, o cuando Neo recibe el mail de Trinity.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿no? Digo, seguía el conejo blanco, creo que
claro.
Le dice. Bueno, eso es un llamado a la aventura.
Es un llamado a la aventura. Lo que viene después es el rechazo a la llamada. Por ejemplo, cuando Neo intenta salir por la ventana de la oficina y finalmente es atrapado por el agente Smith porque Morfeo lo llama por teléfono y dice, hace todo lo que yo te diga. Neo le dice, sí. Y en un momento sale a la ventana y dice, no, ni en pedo, acá me voy
claro,
a romper la cabeza,
me vuelvo.
Claro. Yo me vuelvo. O sea, hay un rechazo con respecto a eso. En Harry Potter sería la negativa por parte de la familia de aceptar las cartas, que es la invitación a Hogwarts.
Claro.
¿No? O sea, es el rechazo de la llamada. Finalmente aparece el encuentro con el mentor.
Claro, que la figura del mentor es una de las figuras más usadas al lado de un héroe. Cuando creas, esto será una historia de un héroe clásica, fíjate si tiene un mentor. Ya nombramos varios. Dumbledore, Gandalf, Miyagi, Yoda, Obi-Wan. Está lleno de mentores en la historia del cine.
Y en este caso, Morfeo, el modelo más clásico de todos sería Merlín, básicamente.
Merlín es el... Claro, digo, por ejemplo, si querés podemos ir a otro tipo de historia. Legalmente Rubia, que es una película hermosa, Legalmente Rubia. Vos tenés a la Cosmiatra, que es la amiga de ella, de Elle Woods. Vean Legalmente Rubia si no la vieron porque es bárbara. Es su mentora. O sea, su Gandalf, el Gandalf en Legalmente Rubia es entre una mezcla entre la Cosmiatra, que es una mina que ella conoce cuando va a Harvard. Es la historia de una chica que es multimillonaria o rica y que tiene un pedo en la cabeza y que se pone novia con un chabón, que el chabón la deja porque va a ir a Harvard el pibe y no puede tener una mina hueca, entre comillas, como ella de novio, porque el chabón va a ser abogado de recibido de Harvard. Entonces la mina dice, ah, sí, ok, para recuperarte voy a ir a Harvard.
Y o sea, tenés llamado a la aventura, tenés mundo ordinario ahí, tenés el rechazo de la llamada y el encuentro con el mentor.
Claro, todos los pasos. La mina se da cuenta en el camino que no lo necesita el nabo este para ser una mujer consagrada. Tiene que estudiar, también está la meritocracia, eso sacando todo eso. Pero a mí dice, no, ok, a mí me copa esto, voy a estudiar y voy a ser mejor yo, independientemente de este nabo. Bueno, en ese camino, ella conoce una mina que es Cosmiatra, que opera como Dumbledore o como Merlín, ¿se entiende? Digo, es un arquetipo que está también en Legalmente Rubia. Bueno, ese es el mentor, ese es el guía. El guía del héroe es fundamental y está en todos lados. Está en la literatura, está en el cine, lo van a poder encontrar muy fácilmente.
Viene después cruzando el primer umbral, o sea que es el ingreso, digamos, al mundo mágico. Ahí aparece después los aliados, los enemigos, ¿no?
El cruce del umbral es cuando el protagonista dice, ok, voy a ir a Harvard, ok, voy a enfrentar a Voldemort, es básicamente, ok, voy a aprender karate, claro. Digamos, es eso, es Neo tomando la pastilla.
Exactamente.
Es ok, voy a encarar de frente esta aventura que me está golpeando en la cara. No me puedo hacer, no puedo evitar esto, es inevitable, lo voy a encarar.
Se acerca a la cueva, más profundo, la gran prueba, claro. Finalmente el enfrentamiento con el otro, la ordalía suprema, o sea que es cuando el héroe está a punto de fracasar, básicamente. Y el concepto de muerte simbólica, como lo dijimos en Cristo, como lo dijimos en una serie de personajes.
El héroe es derrotado en algún momento. Tiene que caer. Hay un símil derrota en el héroe. Fíjense que en todas las películas, fíjate Fede, también en todas las películas de los Vengadores, por ejemplo, de los superhéroes de Marvel, siempre hay un momento que te muestran, que te quieren hacer creer, y a veces lo sentís más y a veces lo sentís menos, la perdieron. Están en el horno, están rejugados, digamos. ¿Viste qué pasa eso? Cuando el malo se quedó, cuando Thanos consigue el guante.
Claro.
¿Cómo le ganan a este niato? Bueno, no, sí, le ganan, porque son héroes, claro.
Finalmente después, por supuesto, después de la muerte simbólica y derrotar al villano, viene la recompensa y el camino de vuelta.
Correcto. O sea, ganaron.
Ya está.
Ganaron y en el camino de vuelta, generalmente lo que sucede también es que también hay pruebas y hay complicaciones para el héroe. Siempre cuando... Porque, ¿qué pasa? También esto se estructura con otra forma de estructurar las historias, que es los tres actos. Digo, esto está dentro de los tres actos, que no sé si los hemos hablado cuando... Escuchen el de ciencia ficción, ese quedó bueno, ese quedó re bueno. Y se puede conectar mucho con este también. Digo, vos tenés un acto de introducción, otro acto de desarrollo, otro acto de desenlace. En la vuelta, cuando parece que ganaron, se van a chocar con algo más. Y ahí van a tener que romperse el culo para ganar, digamos.
Exactamente.
Eso es básicamente la estructura del viaje del héroe. Es muy interesante. Busquen, están en PDF los dos libros. El de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Y el de Vogler, que es el viaje del escritor. Está muy bueno para quien le interese empezar a escribir narrativa. El viaje del escritor, porque... Es verdad, es muy estructurado, es un ABC, digamos, no hace falta que esté todo, pero está bueno para pensar cómo armo un conflicto, cómo le armo una historia a un personaje. Bueno, el viaje del escritor está bueno porque te ayuda a encontrar todos estos mecanismos a través de los cuales se vienen contando historias, como decimos, de hace 2000 años.
Hace 2000 años.
Es casi un manual para escribir el viaje del escritor. Y tiene sus cosas que debería ser aggiornado, ¿no? Por supuesto, porque del año 90 tiene algunas cositas medio de machistas, por ahí dando vueltas, porque obviamente el héroe siempre fue hombre, nunca fue mujer, estamos discutiendo eso ahora, por suerte, pero en definitiva hay cosas que hay que aggiornar, pero está muy muy bueno ese libro, está en PDF para leer, El viaje del escritor.
Sí, les recomendamos esos dos. Y también termina ocurriendo, y con esto ya vamos cerrando, estamos con el tiempo.
Estamos a 40 minutos más.
Perfecto,
o menos.
Perfecto, listo. Ya nos vamos despidiendo. Yo no quiero despedirme sin mencionar que también el modelo de los 12 pasos también está en crisis. Entonces, ¿cómo seguir narrando estas historias? Tal vez es cuestionando los 12 pasos del héroe, pero tenés que saberlos para poder desarticular esas narrativas y pensarlas en otro lado. Yo no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, a Brandon Sanderson, que es un gran escritor que rompe el modelo. A propósito, Sanderson dice, este modelo está... nunca vamos a poder salir de la sombra de Tolkien, si los no escritores fantásticos, si no rompemos los 12 pasos. Tenemos que pensar con otra lógica. Entonces Sanderson, en función de eso, rompe con sus narrativas y sus historias los 12 pasos del héroe a propósito. Lo mismo podemos pensar con Erickson y su saga de Malaz. Podemos pensar en Bodoc, la enorme Liliana Bodoc, que también lo rompe. Podemos pensar en Rutus y también podemos pensar en Martin. Con Canción de Hielo y Fuego. Claro. Si uno ve, por ejemplo, Game of Thrones, vas a ver que el modelo superheroico...
Es prácticamente coral, porque incluso él estructura sus libros de esa manera. Claro. Un capítulo de tal, un capítulo de tal, un capítulo de tal.
No rompe la estructura.
Claro, no seguís a uno lineal y cronológicamente hacia adelante. Vas y venís, digo, es interesante en ese sentido. En el cine hay un montón de experiencias estas que hablamos, digo... No todas las películas en las que ustedes identifiquen un héroe o un mentor o lo que sea, vas a encontrar los 12 pasos del viaje del héroe. Sí, por ahí encontrás elementos, en algunas sí más claro, en otras menos claro. Y hay experiencias también en las que se rompe con eso. Debe estar lleno, por supuesto, pero qué sé yo, por ejemplo, no sé, Pulp Fiction, su película no tiene viaje del héroe. Eso está claro, no está estructurada narrativamente así. Es una estructura narrativa. Lo que estamos hablando es cómo contar una historia.
Exactamente.
Es básicamente eso, cómo contar una historia, pero sí también hay que decir que esta forma de contar la historia, con estos arquetipos, con estos caminos, con estos puntos, es la hegemónica. Entonces es donde más se encuentra.
Y además además yo la vez pasada escuchaba al creador de Rick and Morty, por ejemplo.
Sí.
Gran serie,
sí, Rick and Morty. Espectacular.
Enorme serie. Todos los capítulos de Rick and Morty respetan los 12 pasos del héroe.
Claro.
O sea, el tipo de estructura de esa manera.
Es hegemónica junto con los que hablábamos alguna vez, esto que les decíamos, los tres actos. Es hegemónica junto con eso, es hegemónica junto con otros elementos que hay en el cine y en la literatura, por supuesto, imagino. Pero sí seguro que hay experiencias que están re buenas que no las tienen. Pero está bueno también poder ir, como decías vos, bueno, vamos a ver esto primero.
A mí me resulta re agradable.
Vamos siempre a ver Indiana Jones, vamos a volver al futuro, vamos a ver, nos quedamos cortos porque también hay distintos tipos de héroes que mencionábamos también, ¿no? Pero, digo, está en todos lados, son puntos que cuando los identificás, no sé si te pasa a vos, yo imagino que sí, está bueno, te da placer, porque decís, ok, es acá, es así, acá estoy viendo algo que lo buscaron específicamente para que me genere este sentimiento. No. Y lejos de la manipulación, es, ok... Tengo el ojo afilado. Digamos.
Ahora estoy leyendo a Terry Pratchett y estoy leyendo la saga de Mundo Disco.
Sí.
La saga de Mundo Disco son como 40 libros que escribió Terry Pratchett, un escritor inglés, donde él lo que hace es parodiar el mundo fantástico. Agarra el fantasy.
Sí.
¿No? Comenzó a escribirlo a principios de los 80, finales de los 70, el primer tomo, y saca hasta casi el 2000, cuando fallece. Y Pratchett lo que hace es recrear el Mundo Disco, es un mundo fantástico, plano,
sí,
como los terraplanistas plantean.
Claro.
¿No? Igual. Y vas a tener magos, vampiros, hombres lobos, pero siempre en parodia, siempre va a ser humorístico.
Sí.
Pero la calidad narrativa de Pratchett hace que tenga muy bien aceitado la noción de aventura. Es tan así que a mí lo que me parece como lector es que me da aquello que yo quiero antes de que yo sepa que lo quiero.
Claro.
Entonces me genera enorme satisfacción,
claro,
cuando él se adelanta y me da eso que mejora mi propia experiencia.
¿Es cuando vos estás viendo un truco de magia re zarpado y querés saber cómo lo hizo y te das cuenta cómo lo hizo? Y después te muestran y decís, ah, no, está bien, lo hizo así, lo vi, qué zarpado, la tengo re clara. Es eso, está re bueno. Digo, no estamos diciendo que nosotros dos somos dos capos de la literatura y del cine, pero es poder ver esos mecanismos y es muy divertido. Sobre todo, es muy divertido.
Es muy divertido. Vamos a estar cerrando, ya nos despedimos. Van a poder encontrar El viaje del héroe en todas las películas que hemos estado nombrando, claro, mitos. No vamos a hacer reseña y no vamos a recomendar películas porque si no sería...
Dijimos un montón de películas y un montón de libros también.
Y un montón de libros. Así que... esto ha sido todo por hoy. Te agradezco infinitamente, Gastón, conversación. La pasé bomba, como siempre, que charlamos.
Disculpa el caos al que invito siempre que estoy en un micrófono. No puedo ser ordenado, no puedo ordenar.
No lo sentí desordenado igual.
Ok.
Así que creo que estamos
bien. Habitualmente la estructura de Jardines Ajenos, los fanáticos de Jardines Ajenos la tienen muy clara, ¿no? Digo, se reflexiona un poco, después se hace una lista de libros o de lo que sea, digo, o de cuentos, de poemas, de películas. No fue el caso.
Pero bueno.
El caos al que nos sumergimos con Marcel cada vez que nos juntamos.
Espero que les haya gustado a todos. Nos vemos en la próxima entrega de Jardines Ajenos.
Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.